For over 100 years, Schneider Electric has provided the equipment and expertise to pros to keep the lights on. But in the 21st century, your home demands a symphony of energy. Digital devices, battery backup, EV charging, and you've got the power with help from Schneider Home. Let's talk about automated energy control. Why do your appliances need a connected system? It's an investment in real money savings because your energy use is streamlined using off-peak draw or battery backup to optimize your use and savings, which is better for the planet and puts money back in your pocket. A double savings from your friends at Schneider Home. So let's start with the basics. At SchneiderHome.com, it's easy to see what tech you may need and be connected with a certified local installer to make sure your power always stays ahead of your needs. And it's flexible. No solar, smaller system. Yeah, we got you. Design your system at SchneiderHome.com today and enjoy the symphony. Schneider Home. You've got the power.
Ser.
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
El Larguero. Con Manu Carreño.
Va a ejecutar Kylian Mbappé desde el punto fatídico. Lo va a hacer con pierna derecha. Mira el colegiado Letizia. Más allá de la media luna. Coge carrera. Kylian Mbappé. Amaga de uno, amaga de dos. La paró. No me lo creo. La paró que elegir. La paró que elegir, eligió el palo, el balón iba pegadito al
todos
palo.
Todos han coincidido en que era flujito, y ha sido el momento clave del partido. Así lo narraba Romero en carrusel, el penalti con 1-0 que falla Mbappé, que le para que elegir y que aborta un poco lo que podía haber sido, bueno, meter al Madrid en el partido. Javi Raez, ¿algún protagonista más por ahí después de haber escuchado a Luka Modri? Ya se han ido todos.
Sí, ya se ha ido al autobús del Real Madrid. Sí. Hemos visto salir a Mbappé con Camavinga, que cojeaba menos. Mañana pruebas para el francés. Tiene una rotura en el aductor, veremos si no es muy grave. Y vamos a escuchar este fragmento que nos ha quedado de Luka Modric, que ha dicho que él ve bien a Carlo Ancelotti al frente del equipo. Y esta frase que para mí es la más interesante del canutazo del croata.
Imagino que hay preocupación y a lo mejor falta de confianza alrededor nuestro, pero nosotros no tenemos esto. Nosotros confiamos en nosotros y seguro que este equipo va a sacar esta situación adelante, porque hay mucha calidad, hay mucho talento, hay mucho compromiso. Hay que seguir y que no hay que dejarnos por muertos, y que vamos a levantar eso.
Y vamos a escuchar a Thibaut Courtois, el mejor del Madrid, el portero, el belga, que ha hablado en la tele del club y ha dicho esto.
Bueno, al final puede ser un pinchazo que ha notado, entonces obviamente eso son 2-3 semanas mínimo. Como dije, estamos los que estamos y hay que seguir luchando y competir. Y yo creo que los chicos lo hacen bien en la cantera también. Por ejemplo, Raúl ha hecho un partidazo como un veterano. Y bueno, si estamos con otros, estoy seguro que hay chicos del Castilla, del Juvenil A, que nos van a ayudar y bueno, a seguir.
Joder, chavales del juvenil A, y mirar a la cantera, que nos van a ayudar y nos va a venir bien. Bueno, palabras de Thibaut Courtois, y nos faltaba esa frase también de Luka Modric. Roncero, estabas diciendo justo antes de la pausa que ese penalti falla por Mbappé, momento clave. Pero es verdad que Mbappé está atascado, pero es que el equipo no le da. No le da.
Sí, pero mira, hoy por ejemplo Mbappé tenía pista libre. ¿Por qué? Porque él con Vinicius, y era un debate que nos hemos mantenido durante 4 meses desde que empezó la temporada, Vinicius es tan bueno en su perfil, que de cómo le ibas a sacar de la banda izquierda. Y claro, toda la gente, incluso amigos míos que son así, digamos, muy pro Mbappé, pero Tomás, es que tienes que entenderlo, hasta que no juegue en su perfil no será el Mbappé que todos conocíamos, demoledor, determinante. Vale, perfecto, te lo compro. Digo, yo, pues, con perdón, en Anfield, contra un equipo que te va a dejar espacios, porque evidentemente Liverpool en Anfield no se va a encerrar y va a presionar alta, entonces tú vas a tener espacio por detrás, pero la banda izquierda puede ser demoledor. Yo estaba convencido que iba a ser el día D, el día H, llámalo como quieras, y que hoy Mbappé iba a decir, ¿os acordáis de aquel chaval que metió 3 goles en la final del Mundial? ¿Os acordáis del chaval que llegaba con el Barça en el Camp Nou y le reventaba con un hat-trick? Pues sinceramente, es que no lo he encontrado. Y claro, si encima por lo menos mete el penalti, claro, pues está hablando de la presunta estrella del equipo, de la gran apuesta del proyecto para los próximos 5 años. Y claro, si tiras un penalti en un día decisivo, donde el equipo verá que estaba atascado, estaba mal, y lo fallas, y encima lo fallas, no porque te ha hecho el portero la parada.
Sí, lo has tirado muy...
Lo ha tirado. Con eso, cuando un jugador se nota que tira con desconfianza. Sí, o sea, con esta inseguridad, con el interior, ahí pegado al palo, a media
muy
altura.
Segurola.
Sí. Una golosina para un portero. O sea, te digo que conozco el oficio. O sea, si eres portero, que te la tiren así, porque puede que la enganchen. Ahora, si va duro,
esa abajo al hierro, sí, sí.
Claro, es abajo al hierro, al palo, eso no hay quien lo pare. Bueno, pues está claro, evidente, que el chaval, yo por eso...
Está atascado mentalmente.
Yo digo que un día volverá.
Sí, volverá.
Yo no le voy a matar. pero entiendo la desazón de la gente, claro, con él, va, porque bueno, es que no aparece.
Va,
no
tener, va a tener algún partido más obligatoriamente, porque está lesionado Vinicius, en la banda izquierda. Sí, pero sí, claro, o se pone las pilas, o cuando vuelva Vinicius, va a decir Vinicius, claro, aquí el que sale reforzado no, soy yo. Es que porque te han dado la oportunidad de la banda izquierda y tal, claro, la gente va a decir, no, que vuelva Vinicius a la banda izquierda. Claro.
Es que hoy el debate, dentro de tal, lo que le sale muy victorioso dentro de la tristeza de la derrota,
claro,
de Vinicius.
Totalmente.
Porque si alguien tenía alguna duda de por jerarquía y por galones, quién es la estrella de este equipo, es que claro, y o sea, es que de verdad, hace dos años jugó Vinicius ahí, montó un quilombo, el Madrid ganó 2-5. Ya sé que tenía al lado a Benzema, ya sé que estaba Kroos, ya sé que estaba Carvajal, pero me acuerdo que en ataque Vinicius fue una pesadilla.
Vinicius
para...
es una amenaza permanente, claro, y Mbappé
claro,
no.
Claro, claro,
Mbappé
porque...
no lo es.
Pero ¿sabes por qué? Porque siento todo lo bueno que no, no voy a discutir lo obvio, no tiene, no se revela. Es decir, el papel lo que le he hecho en falta es que no tiene ese liderazgo logrado. O sea, lo que tenía Cristiano, lo que tiene el propio Vinicius,
sí,
no, no se enfada, no se pega con los rivales, no se pega con el árbitro, no discute consigo mismo. O sea, asume las malas noches con una frialdad que me deja desconcertado. Es decir, Kylian, tío, es que tú eres la figura teórica de este equipo y tienes que venir a comerte el mundo, que era tu sueño infantil, que además sabemos que lo que lo es. Pues chico, que se note. Es que...
No. Oye, sé, Bruno, ¿eso en Francia lo tenía? Quiero decir, ¿esto que está diciendo Tomás Roncero? Que se echa en falta un jugador que se rebele, que se cabre, que me cago, que pegue un puñetazo, que no sé qué, en la mesa, en el suelo, tal. Este Mbappé que estamos viendo un poco como... como con un perfil un poco más de secundario, ¿no? De actor secundario, de, bueno, dejo que acabo de llegar y tal. Un poco... ¿Este Mbappé era así en Francia?
Sí, que se revelaba, ¿eh? En momentos en los que ha tenido que tirar del equipo, él lo ha hecho, evidentemente. Por ejemplo, en la final del Mundial, que estaba el panorama negrísimo contra Francia, se echa el equipo a las espaldas y consigue empatar un 2-0 contra Argentina, en muchos partidos también de Liga Francesa. Y sobre todo, del carácter de Mbappé, yo destaco, más todavía que lo que hizo con Francia, que en el momento en el que llega Leo Messi al PSG...
¿Mm?
Él da un paso al frente. Él no había sido mejor que Neymar en las temporadas en las que habían coincidido Neymar y Mbappé. No había sido mejor Mbappé que Neymar en los tiempos en los que habían coincidido, porque Neymar se lesiona mucho. Y en el momento en el que llega Messi dice que yo aquí soy el mejor de los tres, y lo demuestra, por ejemplo, en el partidazo que hace en el Bernabéu, a pesar de que su equipo pierde y es remontado. Ya. Pero en ese tramo en el que coincidían los tres, para mí el carácter que sacó Mbappé fue importante.
Pues aquí indolente, ¿eh? O sea, pero no se ve tampoco ni un carácter de líder, de salir, de cabreo.
Eso me refiero,
es
un poco...
Es que nada, cero.
Yo me gustaría decir algo sobre lo que ha dicho Roncero de aquel Real Madrid de Vinicius y Benzema, aquel partido. Claro, es que el Madrid no tiene un jugador ahora como Benzema. El Madrid tiene delanteros, tiene a Vinicius, que es una serpiente por la izquierda, tiene a Mbappé, que todos recordamos lo que ha hecho, pero no tiene un delantero como Benzema, un delantero centro donde jugaba esos últimos años en el Madrid, de su inteligencia, que huele el desmarque donde tiene que ir, que sabe dónde va a ser el mejor lugar para el remate dentro del área, que sabe achuchar al defensa y huele el peligro, que sabe colocarse para favorecer el juego de los centrocampistas. Eso no lo tiene el Real Madrid, porque ninguno de sus delanteros tiene ese perfil que tenía Benzema. Y Benzema podía aparecer poco en un partido quizá, pero su juego, sus movimientos facilitaban el juego de los demás. Claro. Ahora tienes muchas balas, pero es que no tienes un cargador.
De todas maneras, podemos caer en la tentación de poner el foco de los males del Madrid solo en Mbappé. Que tiene
ya le gustaría al Madrid que solo tuviese un problema con Mbappé.
Que tiene
no, sí, mucho más,
parte,
claro, más.
Pero esto tiene mucha más profundidad, y después del ruido que va a ser ensordecedor en torno a la figura de Mbappé estos días, porque todas las miradas se van a poner en Mbappé, convendría un poco analizar también otras cosas que le están pasando al equipo, como un entrenador que es incapaz de dar con la tecla para solucionar los problemas, por más que está diciendo permanentemente que él tiene detectado cuál es el problema.
Ahora hablamos de Ancelotti y de lo que le puede pasar con su futuro.
De las lesiones que tiene este equipo, porque ahí está pasando algo.
Con eso Pintus se ha ido al garete, ¿no?
Este equipo está comido, absolutamente comido por las lesiones permanentes de sus jugadores. O sea, yo creo que hay muchos más ingredientes en la coctelera que hacen que este equipo no funcione, por más que todo el ruido hoy se lo va a llevar Mbappé.
El ruido se lo está llevando Mbappé. Seguimos con el tenéis todos la palabra, ¿eh? Y está Tomás Roncero ahí en la redacción del diario, pero Andrés Onrubia en París, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Claro, en Francia están acariciando el gato. Cada partido malo de Mbappé, están afilando los cuchillos.
Le tengan ganas, le tengan ganas.
Vamos, o sea, cada partido en Madrid los sigue a ver qué hace Mbappé, y cuanto más la cague, más, me consta que hay ya un poquito de titulares y de notas bastante críticas con el partido de Kylian, ¿no?
Sí, igual en la sangre desde que está en el Real Madrid, aquí desde París, y no se ha librado de las críticas, obviamente. Por ejemplo, el diario Le Parisien, que es muy afín al Paris Saint-Germain, ha sido muy duro y titula su crónica del Liverpool-Real Madrid con el naufragio de Kylian Mbappé en Anfield.
No del Madrid, sino el naufragio de Kylian Mbappé.
El naufragio de Mbappé en Anfield, 15 balones perdidos y un penalti fallado. El delantero francés, con dificultad desde hace semanas, incluso meses, continúa realizando prestaciones de pesadilla. RMC también abre su versión digital, centrándose en el delantero francés. Penalti fallado, ninguna diferencia marcada. El calvario continúa para el crack de Bondi y relata su encuentro así: espectador en largas fases de posesión del Liverpool, lejos de ser el primero en replegarse en defensa, sufrió en los duelos contra Konaté y Van Dijk. Ni siquiera el lateral derecho Bradley, promesa inglesa, pareció impresionado por su homólogo. L'Equipe no ha sido tan contundente, pero también ha titulado su crónica destacando el penalti errado por el delantero del Real Madrid. Resaltan que el de hoy ha sido el segundo penalti que falla en Champions Mbappé. El primero fue en 2021 en un partido contra el Leipzig, y acabó con Le Figaro, que define a Mbappé como una sombra en Anfield, fiel reflejo de Real Madrid en el campo del Liverpool.
Te digo una cosa, no me parecen duros los titulares, me parecen bastante acertados. Sí, sincero. O sea, bastante acertados con lo que hemos visto hoy.
Es que Mbappé, vamos a ver, claro. Mbappé ha venido como una estrella refulgente que podía hacer que el Madrid fuera una máquina sin sentimientos que pasara por encima de los rivales con goleadas y goles supersónicos. Claro, te imaginabas a Vinicius con Mbappé, que decía antes Jesús Gallego, las balas, claro, pero dos balas que decías, es que ¿quién los va a parar? Pero claro, es que Mbappé le están parando. Es que no le vemos que se vaya de tres en velocidad y la cruce al palo como hacía antes. Es que no lo hace. O sea, hace una bicicleta, hace dos y o se la quitan o tira ya regular. O sea, es que ya no es determinante. Entonces, eso hay que decirlo así. O sea, por supuesto, no podemos decir, entonces ya ha fallado el fichaje. No, porque tiene 25 años y con 25 años y ese talento volverá. Yo creo que es, de verdad, la presión que él se ha autoimpuesto como jugador del Real Madrid. Sabemos que esta camiseta pesa mucho y yo creo que le está costando, sinceramente, llevar esa mochila, pero lo tiene que hacer, porque él no puede estar pensando, no estoy a la altura, no estoy respondiendo a la gente espera de mí. Tiene que ser Mbappé, es que tiene que volver a ser Mbappé, hasta ahora no lo es.
Tiene que dar un paso al frente y no lo ha dado desde que empezó la temporada, y hoy, que no estaba Vinicius y ha jugado una bandicera, tampoco lo ha dado. Y ojo, ese dato, no sé cuántos ha dicho en Rubia, 15 balones perdidos. ¿Has dicho?
Sí.
15, Bruno. Sí. O sea, un jugador, 15 balones perdidos por Mbappé el día del Madrid, 8 fueras de juego. O sea, quiero decir que más allá de que se tiene que entender con los compañeros, hay síntomas de que este Mbappé no está. O sea, no, el día del clásico, 8 fueras de juego. Hoy te pierde 15 balones en partidos claves.
En los grandes días, el Barça, claro, Milán, hoy. Es que eran los
tú puedes fallar un penalti, pero. O sea,
claro,
fallar
tú un penalti. Puedes pensar que un día con el Getafe tiene una mala tarde, pero si el día del Barça, el día del Milán y el día del Liverpool no estás o estás mal. Claro, es que te han traído para esos días.
Sí, pero claro,
la han fecha para eso.
Llegado a este punto, ya la pregunta es: ¿hay algo más? ¿Hay algo extradeportivo que está haciendo que Mbappé no esté rindiendo bien? ¿Hay algo que le haga
no,
que
los
esté
compañeros
incómodo?
Hablan bien de él, ¿eh? Y Ancelotti habla bien de él. O sea, yo no creo que haya. Porque hay otra vez que viene una estrella y resulta que es un divo en el vestuario y hay malo rollo y tal, pero de lo que trasciende, por lo menos yo, de lo que pregunto, me dicen que está siendo incluso hasta demasiado humilde para lo que esperaban. O sea, que incluso está yendo con buena actitud, buen rollo, intentando colaborar con los compañeros, intentando. O sea, no va de, oye, que soy la estrella de balones a mí. Pero es que, da igual, es que no sé si incluso, fíjate, tendría que hacer eso para que parezca más arrogante, entre comillas, y parezca una estrella, que está jugando como cohibido.
Te hago la última y nos quedamos en el Sanedrín para hablar del otro protagonista, que decía Julio, que no, es verdad que Mbappé es Mbappé y está en el foco permanente. ¿Crees, Tomás, que Ancelotti está asegurado hasta final de temporada?
Yo no sé si está asegurado, pero debería estar. Es decir, me parece que sería un error el club intentar hacer ahora aquí una cirugía drástica, porque sinceramente el partido de hoy no sé hasta qué punto puede tener la culpa Ancelotti. O sea, primero con la plaga de bajas que tiene, pero segundo, si tu estrella, por ejemplo, no está o no está a la altura y tal, y encima falla un penalti, pues sí, si llega a marcar el penalti Mbappé, intento saber cómo hubiera ido el partido. La defensa ha estado bastante ordenada, incluso Ancelotti ha conseguido que Asensio, que
muy,
era un chico
muy
que
bien,
semana,
de lo,
está jugando
de lo mejor el chaval, vamos.
Totalmente, esté jugando con tranquilidad, con seguridad. Es decir, yo no creo que Ancelotti hoy mismo ha sacado un centro del campo que todos antes del partido no maravillaba como idea. O sea, Camavinga, Modric, Güler, que estaba pidiendo sitio en un gran día, pues ahí lo tiene, chaval, ahí lo tiene. Bellingham, o sea, con perdón, es que la propuesta que hacía Ancelotti era la mejor que tenía respecto a las bajas que había. Es que claro, si luego el equipo no responde, que ya sé que el entrenador también tiene su cuota, por supuesto, yo no digo que Ancelotti no tenga la culpa de nada, pero con todo lo que ha ganado y con todo lo que ha hecho por el Madrid estos años, de pronto echarle, ¿y qué hace? Vale, pones a Solari, pones a Arbeloa, pones a Raúl, me da igual. ¿Qué van a hacer? ¿Que Mbappé juegue mejor? Pues no sé cómo, porque Mbappé no depende del entrenador, así de claro.
Estoy viendo la portada del diario de mañana, es buena la portada de mañana, ¿eh?
Sí, revolcón, sí.
Revolcón, con una foto de Kylian con la cabeza en el suelo, los pies para arriba.
O sea, eso el tan tarantán que le metió Andy, que yo no me explico cómo no va a sacar tarjeta del árbitro. Y verdad que se ha quedado justo y tal, y un poco... Además, claro, él encima ha significado el protagonismo del partido por el penalti, con lo cual, claro, yo creo que la portada, aunque sea, digamos, negativa de cara a Mbappé, pero claro, es que la verdad, es que revolcón al Madrid y revolcón a Mbappé. A los dos.
Ahí estamos viéndola y la podéis ver en el canal de YouTube de Larguero. Un abrazo, Tomás Roncero. Un abrazo, mano. Coincidís todos con... Yo creo que debería aguantar a Ancelotti hasta final de temporada, pase lo que pase, pero el otro día hablábamos del Cholo y yo decía, solo hay una cosa que se puede llevar al Cholo por delante, en este Atlético de Madrid, creo, que serían los resultados. Si pierdes y pierdes y pierdes, pues, y en el Madrid pues exactamente igual. Ya le pasó una vez a Ancelotti, ya sabemos cómo es esto. Pasa de estar en el cielo a decir que no trabaja, que los jugadores se han acomodado, que se le han subido a la chepa y que esto se le ha ido de las manos. O sea, que no es que sea ciencia ficción, que ya lo vivió eso Ancelotti. Bueno, pero claro, viniendo de donde venimos, digo, hostia, no.
Pero la clave es esa.
No me pasa por la cabeza.
Pero la clave es venir de donde venimos. Prensa... Perdona, Romero, dale.
No, bueno, primero vamos a agradecer que nos han sacado del estadio, como siempre, un amigo. Bueno, ¿cómo te llamas? Mario nos haya sacado del estadio, porque es que aquí los Uber están vacíos, pero no cogen a nadie. Yo estaba a punto de colapsar. No, creo que quisiera entrar,
no es la primera vez que nos pasa. ¿Qué pasa? Buscar un Uber o un taxi.
Yo es que enlazo todo lo que estamos diciendo ahora con la rueda de prensa de ayer de Ancelotti.
Sí. Es muy importante, efectivamente.
Claro, porque yo creo, Pulido, que la rueda de prensa de ayer de Ancelotti, a veces que nos creemos el ombligo del mundo, nosotros nos creemos que Ancelotti está mosqueado con nosotros y da esa respuesta. No, Ancelotti va tres pasos por delante, se equivoca, correcto, evidentemente, sabe la máxima exigencia que tiene el Real Madrid, pero Ancelotti huele desde el principio de la temporada que no le han traído fichajes, que se le está cayendo el equipo por lesiones, que la máxima estrella del equipo pues no la mete ni en una piscina. Y huele que desde el club se empieza a poner en entredicho un trabajo que el año pasado le dio la Liga y la Liga de Campeones. Y entonces ayer quiso pegar un puñetazo encima de la mesa. Ahora bien, un puñetazo encima de la mesa te puede salir bien, malo, regular. Después del partido que has hecho hoy, le ha salido regular. Pero yo creo que reducir los problemas que tiene ahora mismo el Real Madrid a la figura de Carlo Ancelotti, o voy más allá, a la figura de Pintus,
no es reducirlo. Mi pregunta que os planteo es, si esto sigue así, al que no van a echar va a ser Mbappé. Aunque siga,
Ancelotti
espera.
Mínimo, Ancelotti tiene crédito hasta final de temporada.
A eso me refiero. Vale, eso es lo que os pregunto. Si el Madrid sigue perdiendo y perdiendo y perdiendo, a Mbappé no le van a echar por muy mal que juegue. Ahora, ¿alguien se va a cuestionar qué pasa con Ancelotti?
Especifica perdiendo.
Claro, por ejemplo, que pierda en Bérgamo en la próxima jornada de Champions y se ponga 27º.
Yo creo que hay.
Antón, que pedía la palabra.
No, pero yo digo que porque es Ancelotti y se ha ganado el crédito de lo que ha ganado, pero otro entrenador del Madrid a lo mejor ya estaría echado.
Sí,
es que
mínimo en duda.
Digo, pero Benítez, Lopetegui, no quiero decir, pero es que el Madrid ha perdido con el Milán, con el Barça, el Dortmund iba al descanso 0-2 y si Sahin no hace dos cambios, igual ganan el Bernabéu, hoy ha perdido en Liverpool, son resultados que a un entrenador que no tiene 1.400 partidos dirigidos en el fútbol le echan del Madrid.
Yo creo que hay,
o por lo menos se lo piensan.
Hay algo que ha cambiado y que favorece en este caso a Ancelotti, y es que la Champions no termina antes de Navidad, es decir, no vas a estar en una situación de agobio total, porque la Champions termina en enero.
Quedan dos jornadas después de las Navidades.
Y salvo catástrofe absoluta, vas a estar en 16avos, es decir, vas a llegar a febrero con opciones en Europa, porque el Madrid sería un caos absoluto que en enero no estuviera entre los 24, ¿no? Entonces, eso se va a prolongar hasta febrero. Si estás en febrero, juegas 16avos, que caes en marzo, no vas a cambiar el entrenador en marzo. Pero Romero dice, sí, hay que... no todo la culpa es de Ancelotti, indudablemente. Pero todos sabemos que hay veces que el entrenador no es el máximo culpable y
claro,
la dinámica del equipo. La dinámica del equipo y la dinámica del vestuario obliga casi a un cambio. Yo creo que no va a ser, pero ni Ancelotti está libre de eso, ¿eh? Ni Ancelotti está libre de eso.
Bueno, y no nos olvidemos que Ancelotti, históricamente, que en los últimos años, cuando le hablaban sobre los fichajes, sobre los refuerzos, cuando se iba Benzema, cuando se iba Toni Kroos, cuando estaba el tema de las lesiones, decía, el club ha dicho que no hay fichajes y no hay fichajes. No se ha revelado en ningún momento ni ha dicho, oye, yo le he transmitido al club que necesitamos fichajes. Es decir, el club le ha dicho, aquí no se puede fichar, le ha dicho, fenomenal, tiramos con lo que hay. Y lo venimos hablando desde hace muchas temporadas que estaba en esta situación y el Madrid sobrevivía hasta que se le ha pegado. Sí, es decir, ha sido muy dúctil. Ancelotti ha sido cómplice del Madrid.
Sí, ha sido muy dúctil y lo hemos hablado aquí y puede que sea víctima de ser así. De moldeable, porque lo ha sido, pero ayer, y coincidiendo con lo que decía Romero, ayer dejó de ser dúctil. No sé por qué, sino porque alguien le ha dicho algo, le ha llegado algo, que ponen en duda la gestión de la plantilla, pero ayer evidentemente quiso lanzar un mensaje hacia arriba de, oye, yo me he ganado el crédito, yo tengo experiencia, a mí no me tiene que decir nadie.
Igual lo tenía que haber hecho antes.
Lo que tengo que hacer. Bueno, lo dijo ayer. Lo que demuestra que es, además de lo deportivo, que el Ancelotti de este año es distinto al del año pasado. Esto es una realidad. No sé si porque no lo ve claro, si porque dentro del vestuario no lo tiene del todo controlado. No sé por qué, pero el Ancelotti, las muestras externas que da Ancelotti son diferentes a las del año pasado. Eso es una realidad. Pero, y luego
hay otra realidad. Con la tecla, porque no da con la tecla.
Y luego hay otra realidad incontestable. Claro. Ahí voy, que lleva tres meses asegurando rueda de prensa.
Con la solución, ya tiene la solución.
Que tiene la solución y es que no aparece
por ninguna parte. Erráis, decías.
No, simplemente que eso ha pasado antes de los resultados. O sea, que esto no viene de porque el Madrid comenzó mal en Mallorca, se la pegó contra la Unión Deportiva Las Palmas. O sea, Ancelotti está mosqueado desde el minuto uno, o sea, desde la pretemporada, desde Chicago. Y bueno, pues ha llegado Mbappé, el primer día nos dijo, pues hombre, ya no está Toni Kroos, pero es que esto ya es de la prehistoria. O sea, que es claro, que Carvajal se ha lesionado, sí. Militao, Alaba, es que esto ya no cuenta. Cuenta que el pasado año, en su momento, pidió a Harry Kane, tú dijimos, es que con José Luis Madrid no va a ganar. Es que con José Luis Madrid ganó Liga y Champions. A esto, bueno, pues el club piensa que el equipo físicamente no está como estaba el pasado año y que Ancelotti no ha dado con la tecla. Esa es la realidad. Que se lo vayan a cargar, pues yo por mi información no estaré en eso ahora mismo, mientras que el equipo está enganchado. El equipo está enganchado en Liga, ¿eh?
Siempre,
el equipo
si gana todo. Tiene un partido menos que el Barça. Si lo gana, se pone a un punto del Barça.
Claro. Lo normal es que se meta en la pelea, que no se meta entre los ocho primeros, pero que se meta en la pelea de jugar una ronda más.
Yo sé que alguien nos estará escuchando, algún madridista o algún aficionado, y dirá, pero bueno, ¿qué están diciendo de Ancelotti? Hombre, yo insisto, yo creo que pase lo que pase, Ancelotti se ha ganado el derecho a estar hasta final de temporada y terminar si es que la siguiente no continúa. Pero que no es la primera vez que ha pasado esto en el fútbol, y a Ancelotti ya le pasó, que venía de batir no sé cuántos récords y de ganar no sé cuántas cosas, y la cosa se torció y no se enderezó. No sería una locura.
Yo ahí sí. Solo veo una situación, si el Madrid pierde, que creo que es un escenario complicado, y es que el Madrid tenga ya al entrenador del año que viene. O sea, te quiero decir, que no tenga equipo, que decida por un entrenador, voy a poner un nombre, Zidane, y digan, oye, pues ya lo tenemos decidido, el equipo no funciona, lo pongo ya, y sigue el año que viene. Solo veo esa opción, porque de lo contrario yo creo que el Madrid sería una locura que prescindiera de Ancelotti.
Jordi Martí, Bonanit, Barcelona, muy buenas.
Bonanit, muy buenas.
Se incorpora al Sanedrín Jordi desde Barcelona. ¿Cómo se ha visto? ¿Cómo has visto lo de Anfield hoy?
Está pidiendo entrar desde las 11:45.
¿Cómo has visto lo de Anfield?
He visto a un Liverpool a otra velocidad, sinceramente. Yo no sé qué equipos de Europa hoy hubieran podido vencer al Liverpool. Yo sé que ahora estáis sacrificando a Mbappé, estáis sacrificando a Ancelotti. Yo me pregunto, ¿qué otros? No sé, le pregunto también al propio Bruno, ¿qué otros equipos en Europa hoy hubieran podido vencer a este Liverpool que juega a otra velocidad? Yo creo que Ancelotti acierta cuando dice que el estadio más complicado de Europa es Anfield. No sé, sinceramente. Ahora bien, concentrar como ha hecho el grueso del Sanedrín, todo el problema en Mbappé, me parece un error. Yo estoy con Romero. El Madrid ha exhibido una inferioridad manifiesta. El Madrid ha dicho, Romero, ha dicho Carrusel, qué mal juega el Real Madrid. ¿Cómo puede ser que el Madrid ya haya podido encajar 4 o 5 goles? Es que el Real Madrid no supera el centro del campo. A mí me parece, Manu, con toda la cordialidad, ¿eh?, que resumir todo este asunto en Mbappé, a mí me parece muy bien, ¿eh?
Nadie ha hecho eso.
Pónganle, ¿eh? ¿Cómo?
Que nadie ha hecho eso. Nadie ha resumido todo el problema de Real Madrid en Mbappé.
Bueno, de hecho,
ha dicho que un problema de Real Madrid es Mbappé, pero que tiene otros muchos, con debilidad en defensa, problemas de la salida del balón.
Que no le da, Madrid que físicamente que está
ir
peor,
a buscar entre los centrales la bola porque tenía que sacarlo de abajo porque no había capacidad. Tiene un problema con los lesionados, tiene un problema con los refuerzos que no llegan. Creo que el problema es muy profundo, ¿eh?
Sí. Pero tú, Iago, me dices esto ahora, pero el grueso.
No, lo he dicho antes.
Los oyentes del Carrusel y del Sanedrín y del Larguero han visto cómo el grueso del problema se concentraba en Mbappé, que me parece muy bien.
Normal, creo, normal. Yo creo que normal. Pues los aficionados del Real Madrid claro, piden que en un día como sí, hoy Mbappé pues, dé un paso al frente bueno, y más igual, sin Vinicius.
Así que nos fijamos en Asensio. Que el problema sí, es sí, un sí, poco más profundo, pero hoy he dicho desde
claro, no, no, totalmente. Y desde no, no, fuera. Pero si es que cierto, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. El problema es muy, muy profundo, pero el principal foco se pone en Mbappé.
Hombre, claro. Eso es lo que acabo de decir. Sí, sí. Ahora, dicho esto, le pregunto a Bruno, ¿qué equipos de Europa hoy hubieran claro, superado Liverpool en bueno, su casa?
El sábado tienes un Liverpool-Manchester City y yo creo que va a cambiar el nivel del Liverpool.
Bueno, ya veremos.
Ahora,
el sábado ya veremos.
¿Es el sábado o es el domingo?
Yo juraría que es el sábado, pero vale, bueno, es igual. Sí, el sábado
a las 5 de la tarde, ahora lo miramos.
Que vaya Guardiola con gorro, por si acaso.
Sí, bueno,
que
está la pinta. Es a las 5 el domingo, Liverpool-City. Si gana el Liverpool, por cierto, le sacaría 11 al City. Ahora le saca 8. Sí, sí.
Bruno, hay otro asunto que yo creo que se abrió en su momento, pero parece que se cierra porque el club transmite con seguridad que no va a haber refuerzos, que no va a haber refuerzos en enero, Pero vamos a ver qué pasa ese partido con el Atalanta y vamos a ver qué pasa porque le llegarán partidos más difíciles en Liga que los últimos que ha tenido el Real Madrid y yo creo que la posibilidad de que en enero se abra una ventana de fichaje va a volver a estar en el candelero.
Y de esto no sé qué pensarán los madridistas también, que al hilo de lo que decía Jordi, que hay muchos problemas de juego, de lo que decía abriendo el larguero yo, que no le da, que es que a este Madrid que no le da, que es que hoy no se le puede decir, no, es que lo han corrido, actitud, que es que al Madrid no le da el fútbol. Sin embargo, Ancelotti ha dicho esto.
El equipo me ha gustado porque creo que hemos competido bien contra un rival, repito, el más complicado en Europa. El resultado ha sido un resultado correcto, creo que ellos para intensidad, para dinámica han merecido ganar, pero nosotros hemos que competido, tenemos que cualificarnos, nos vamos a cualificar. Tema del juego, creo que hemos vuelto a jugar como queremos. Tema de la lesión, obviamente tenemos que mirarlo, intentar de recuperar los jugadores.
Esto dijo justo antes de ir a la rueda de prensa en Movistar, Bruno Alemán, por completar lo que decíamos del Liverpool, queda un minuto, tiramos a Desco y dejamos ya al Madrid. Pero claro, es que este Liverpool ahora mismo está volando. Fíjate que se fue Jürgen Klopp y decía todo el mundo, ahora Dios mío de mi vida, este Liverpool está volando.
Sí, hay que poner las cosas en su sitio. Son 15 puntos sobre 15 en Champions y no es por casualidad porque lo han hecho metiéndole un 4-0 al Leverkusen de Xavi Alonso. Han jugado grandísimos partidos en esta Champions. Es verdad que el Madrid, entre el planteamiento, tenía poca amenaza en el día de hoy y demás, se ha quedado un poco cortito por lo que podíamos esperar. Yo esperaba que compitiera mejor el Madrid en el día de hoy, pero es que con las bajas que tiene el Madrid a este Liverpool actual, hacerle daño es muy complicado, muy complicado.
Claro. Sí, señor. Tenemos que hablar de más cosas, además de la Champions y de ese 1-0 del Girona que ha caído en Austria. Tenemos más cosas, ¿verdad?
Y una cosa, Manu, Antoñana, perdona.
Tenemos plancha. Dime, Jordi. Sí,
sí. Una cosa. Sí. El City, en un momento de debilidad de Guardiola, ¿qué ha hecho?
Renovarle
un año.
Sí.
¿Es Ancelotti el mejor entrenador para el Real Madrid? Bueno, hasta hace dos días sí. Perdona, ¿qué pasa?
Sí, pero
no llega el retorno, ¿no? No llega el retorno, Manu. Perdona, Manu. Es que Manu, perdona.
Viene la Desco.
Perdona, no, hago una pregunta. Yago.
Hay que tirar la Desco, Jordi.
Que llegue el retorno. Repite la pregunta, Jordi. Repite la pregunta.
Manu, los que estáis aquí, el grueso que estáis aquí, decíais hace 24 horas, 48, 72, que el mejor entrenador idóneo para el Real Madrid es Ancelotti. ¿Crees que es el momento de renovarle? ¿Sí o no?
No, le renovaron el año pasado, para tu información.
Pero, perdona, Jesús.
¿Se le renovaron el año pasado? ¿Qué quiere? Jesús, ¿que le renueven Jesús todos los años?
In the 21st century, your home is a symphony of energy. Digital devices, battery backup, EV charging. And you've got the power with help from Schneider Home. Think about automated energy control. Why do your appliances need a connected system? Well, because your energy use is streamlined, managing power and charging off-peak to optimize your savings and use, which is good for the planet and our wallets. It's like double savings from your friends at Schneider Home. Design your system at SchneiderHome.com today. You've got the power.
El Larguero, con Manu Carreño.
A 1:20, Sanedrín del Larguero en la noche del Liverpool 2, Real Madrid 0, analizando y sobre todo poniendo el foco en Mbappé y también en Carlo Ancelotti. Tanto hemos puesto el foco ahí que ni le hemos preguntado a Iturralde González por el árbitro, que ha pitado, además del penalti que falla Mbappé, otro que ha fallado Salah, que este no lo ha parado Courtois, que lo ha tirado directamente fuera. Hola, Itu, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Algo que declarar?
Que me genial que entre a esta hora, pues quiere decir que el árbitro no ha hecho
exactamente,
nada.
Exactamente.
No ha hecho nada malo, sí, y sí. Eso es muy bien. No, para mí está, ya lo hizo en la Eurocopa, hoy en día será el árbitro más en forma en Europa, sin duda alguna. Los dos a penalti sin usar el VAR, le compran los jugadores el fallo, deja jugar mucho, y para mí pues es una manera de arbitrar que me gusta. Y me gusta ver el ritmo que da los partidos.
La verdad que está bien.
Excelente.
Sí, sí, lo dijiste desde que empezó Carrusel y durante el partido, y lo hemos ido viendo que así se ha cumplido. Ha pitado Gil Manzano en el Villa Juve, ¿no? En el Aston Villa Juve.
Sí.
Ha marcado el Aston Villa en el descuento un gol, pero lo han anulado.
Sí, pero se lo anuló el VAR.
Porque había fuera de juego, ¿no?
Eso es. Fuera. Y bueno, pues ya
fuera
están
juego,
entrando
falta
poco a poco.
O falta,
ya están entrando poco a poco los árbitros españoles.
Sí, sí, poco a poco van entrando. Digo, ¿era fuera de juego o por falta el de Aston Villa?
Yo creo que ha pitado falta.
Falta,
¿eh?
Era falta el portero, sí. ¿Verdad? Sí, sí, era falta en el salto al portero.
Sí, 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 sí.
Antón Meana, además del asunto del Real Madrid, que esto le interesa a Iturralde también, y le interesa a todos, ya sé que es un tema más farragoso, pero tema de la federación, hoy se esperaba con mucha expectación si había cautelar, si se le concediera cautelar a Pedro Rocha, pero no ha salido la noticia. Lo mismo que hemos hecho una encuesta con el tema del Real Madrid, ¿quién tiene la culpa? Si los jugadores, si el presidente, si el entrenador. Estamos planteando a ver si hacemos una encuesta pues para mañana pasado. A ver si los oyentes del Larguero preferirían un presidente que fuese inhabilitado, uno imputado, uno condenado, y que voten a ver entre ellos cuál sería el mejor. ¿Qué se sabe de Rocha?
Nada. De Rocha nada. Esperando a que le digan si le dan a cautelar o no. Está a la espera de conocer esa resolución que marca su futuro inmediato. Hoy hemos conocido que se amplía un día más el plazo para presentar candidaturas, termina el día 3 en vez del día 2, es decir, el martes en vez del lunes, y hoy hemos visto cara a cara, hemos hablado con ellos, a los posibles candidatos a la presidencia de la federación, siempre que Rocha no pueda presentarse. Esta mañana el sorteo de la Copa de Su Majestad el Rey.
¿Están unidos?
No están unidos, pero sí que tienen claro que deberían ponerse de acuerdo para que salga solamente un candidato. Es decir, que se unan ellos y, aunque no estén de acuerdo, sumen, cuenten y digan: de acuerdo, el que tiene más apoyos es este debe ser el candidato único de las territoriales, y la semana que viene, con el número de avales suficientes, ser elegido candidato único y, por tanto, presidente sin votación, sin ir a la urna el 16 de diciembre. Hoy, como te digo, hemos estado cara a cara con los presidentes territoriales, porque han estado en el sorteo de Copa, en primera fila sentados Lozano, Louzán y Gomar.
Estamos viendo la foto en
Andalucía,
el canal de YouTube.
Valencia y Galicia. De hecho, uno de ellos, Lozano, se aparta de la carrera electoral porque la noticia es que a esta hora de la noche los dos principales candidatos, que son Louzán y Gomar, cenan en Madrid con sus territoriales afines. Me imagino que ya estarán acabando la cena, estarán ya en los postres, y después de haber pasado la mañana juntos en Las Rozas, después de haber ido a comer juntos, como estaba previsto, no terminan de ponerse de acuerdo. Louzán tiene objetivamente más apoyos, tiene más territoriales que le dicen voy contigo en vez de con Gomar, tiene claramente el apoyo de Extremadura, obviamente de Galicia, de Canarias, de Navarra, de Cataluña, de Castilla y León, pero Gomar no se rinde, cree que va a ganar y ha arrastrado a su candidatura a Pablo Lozano, el andaluz, un varón importante de una comunidad como Andalucía, con un montón de equipos, un montón de licencias, iría de segundo, de vicepresidente, si Gomar ganara. Pero ahora mismo, si esto va al peso, Manu, Louzán es el varón territorial con más apoyos de sus compañeros para ser la semana que viene presidente de la federación si a Pedro Rocha no le dan la cautelar.
Pues nada, veremos a ver qué ocurre, pero da la impresión, Jordi Gallego, que sé que este tema os lo seguís también con mucha atención, da la impresión de que no va a cambiar nada. O sea, quiero decir que todo lo que se ha hecho y todo lo que no se ha hecho, todo lo que se ha intentado hacer, va a acabar desembocando en el mismo punto, que va a seguir la federación en manos de la misma gente, ¿no?
Sí, sí, bueno, era indudable que el candidato de las territoriales iba a ganar si Rocha no podía presentarse, no van a permitir que entre alguien de fuera. Además, no, creo que eso ya se ha visto claro, y que las candidaturas que había de fuera han desistido. La otra candidatura, que es el secretario general, que es un chaval joven con que bueno, que lleva mucho tiempo en la federación, los jefes de las territoriales no lo ven. Pero mi duda es si, como dice Antón, hasta el último momento hay dos candidatos y hay discrepancias, ¿qué va a pasar ahí? Porque quizá ya hubiera sido el momento de que consensuaran un candidato a la espera de lo de Rocha.
Ahora mismo hay discrepancias. Porque Salvador Gomar Gallego considera una línea roja la inhabilitación pendiente que tiene Louzán.
Claro.
Desconozco si es.
¿Cómo se ha puesto de
desconozco
de
exigente,
si ¿no?
Bueno, también hay que explicar que es una inhabilitación. También hay que explicar que es una inhabilitación especial para un cargo análogo al que él desarrollaba en Galicia. Por tanto, es una inhabilitación que técnicamente no le impediría, desde el punto de vista legal, ser presidente de la Federación Española de Fútbol.
Es que, Manu, los que apoyan a Louzán entienden que esa inhabilitación tiene que ver con el cargo público. Porque Louzán
lo tenía. No tiene inhabilitación, Jordi, como tú bien dices, por ser presidente de la Federación Gallega. Era por un cargo político en la Diputación de Pontevedra. Y la gente, y la gente que apoya a Louzán, dice que
desde el punto de vista técnico. Aquí de lo que hablamos es si éticamente.
Claro, bueno.
Una persona. Sí, sí. Bueno,
ellos están hablando,
es un debate.
Pero ellos no.
Sí, sí. No, ya, claro. Ellos, ¿cómo van a hablar ellos de eso?
Son 19. Son 19.
¿Cómo van a hablar de eso?
Sí, creo que tenemos un concepto diferente de
ética. Esos 19 van a elegir a su candidato.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que van a aparecer dos candidatos. Y uno va a tener más apoyos que el otro. Entonces, Iturralde siempre dice: bueno, es que esto es el mundo del fútbol que lo ha decidido.
Claro.
Efectivamente, el mundo del fútbol, como consecuencia de que la nueva ley de deporte ha consagrado el actual sistema de estructuras federativas que permiten esta sensación de, ¿cómo te diría yo?
Sí, pelillos a la mar.
De pelillos a la mar, sí. y de clientelismo ha sido consagrado. Y a partir de aquí, anchas Castilla.
Pero entonces, aquí se dijo, Jordi, aquí se dijo, y hemos dicho yo, el primero, que más allá de lo que pasara con Rubiales, si era condenado, si no es condenado, que por cierto todavía no ha sido, ya veremos qué pasa con los juicios y con todo lo que hay abierto, más allá de que fuese condenado o no, muchos decíamos, ya, pero es que éticamente, o sea, no puede, esa imagen. Claro, entonces ahora estamos otra vez con lo mismo. No, es que técnicamente es una inhabilitación especial que no le impediría presidir. Pero, ¿de qué estamos hablando? Aquí ya vale todo, da lo mismo. Con tal de no soltar el sillón al que se han atado, no lo van a soltar. Si están pegados con pegamento, atados con cuerdas y fijados con clavos, no se van a mover. Da igual que sea un imputado, un inhabilitado, da lo mismo. No, porque no le dan importancia, tienen otro concepto, claro, de lo que, al margen de lo que diga técnicamente esa inhabilitación, de lo que dice la ética. Ahora con España liderando una candidatura para un Mundial de 2030 que vamos a organizar con Portugal y Marruecos, ¿vamos a poner ahora, después de todo lo que ha pasado, a un presidente que está inhabilitado? Julio, Bruno, Iturralde, perdona, que pedíais la palabra a varios. ¿Y tú?
Sí, no, si aquí la clave en la elección de los dos posibles candidatos es quién va a venderse a uno o a otro.
Claro.
Antes de que termines, porque la pregunta es muy importante, por número de territoriales es imposible que Gomar sume más que Louzán. Louzán tiene más adeptos, más amigos, y va a tener al peso más territoriales, más votos que Gomar. La duda es si Gomar va a tragar y va a decir, me pongo la pinza en la nariz, y aunque piense, Antón, que esto es una vergüenza, yo lo trago, o si dice, mira, te veo en las urnas, y que
Antón,
sea lo que Dios quiera.
Claro. Antón, tú que tienes mucha más información,
bueno,
la REA también tenía, él antes de empezar las votaciones, sí, sí, él decía que iba a ganar porque tenía muchos más votos.
Y mira lo que pasó.
¿Y qué pasó al final?
Pero es que Rubiales tenía más que él. Él pensó,
sí, pero
que no.
La REA creía que, sí, que ganaba.
Sí, pero, sí. Es que entonces se podía avalar a dos candidaturas.
Y ahora solo a una.
Sí. Y ahora solo a una. O sea, ahora si avalas a un candidato ya no puedes avalar al otro.
Pero a ver, pero que estamos hablando de la federación. Yo avalo a Gomar y le meto una puñalada si el día anterior me ofrecen una vicepresidencia,
claro,
y
vamos,
me voy con Gomar.
No será la primera vez.
Que es la Federación Española de Fútbol. ¿Eh?
Es un momento tan importante que...
Qué gran definición.
Es tristísimo que estemos así. Porque básicamente por dos cosas. O sea, justo después del bochorno de lo que pasó con Rubiales, que estemos así, y justo lo que decías, Manu, ante la posibilidad de que se vea afectada la potencia de España en el Mundial 2030, sea a través de la final sea incluso alguna cosa más grave, a mí me parece que no salgamos con un mínimo de unidad, alguien de decir, vamos a limpiar las cosas que...
Pero es que le ha limpiado el micrófono.
Pero es que no quiere, pero es que no quiere nadie.
Perdona,
pero
es que, es que esto...
Pero ahora, que no hay manera de arreglarlo.
A ver, se te había cortado, Bruno, perdona, se había cortado.
Esto va de conseguir 21 avales.
Claro, claro.
Es que no demos más vueltas. Esto va de conseguir 21 avales. El señor del grupo IFA, ya veremos.
Juanma si Morales. Sí, sí.
Bien,
perdón. Gerardo González Otero, que está ahí también trabajando. Vamos a ver si lo consigue. Pues, hombre, todos ellos estaban esperando que si no salía Rocha, la división les podía favorecer.
Pero tampoco. Claro, sí. Esto es ir, coger el coche, como hizo Rubiales, sacar un asambleísta en cada lugar y conseguir los votos suficientes. Y luego, yo aquí hago un poco de abogado del diablo, porque soy muy federativo y porque hablo mucho con ellos. Pero si la ley es estricta para todos, si Rocha tiene que estar fuera porque no podía despedir a Andreu Camps cuando el planeta le pidió que le echara y cuando el secretario de Estado para el Deporte le dijo échalo, él lo echó, ya, es que no podía, que hubiera dicho que no, si la ley es estricta para Rocha, también tiene que ser estricta para Luzán. Ya, es decir, Luzán no está inhabilitado en causa firme. Me lo está recordando nuestro amigo de YouSport, Antonio Aguiar. No, sí, tiene una sentencia firme, no la tiene. Y encima tiene una inhabilitación especial por un cargo público análogo al que él tenía. Es decir, si somos estrictos en la ley para echar a Rocha, tendremos que ser estrictos para asumir que Luzán ahora mismo puede.
Hombre, no creo que salga un presidente de manera ilegal. Claro, todo lo que ocurra será legal. Vale, otra cosa es que éticamente nos parezca
bien. Pero también es ético cargarse a Rocha por echar a Camps. Cuando aquí hicimos un largueo hasta las 5 de la mañana, sí, en el que había que echar,
Julio,
a Camps.
Yo digo una cosa,
éticamente, tener a Rocha fuera por Camps es poco ético.
Julio, disculpa, que esto que ha dicho Antón Meana...
Pedro Rocha echó a Andreu Camps sin llevarlo a la junta, a votación a la Junta Gestora, y por lo tanto cometió una irregularidad.
Este es el tema.
Que no debió haber cometido, y por eso se juzgó a Pedro Rocha, porque no hizo lo que cumplía, lo que le ordenaba la hoja de ruta. Lo hizo porque le apeteció y no lo pasó por la Junta Gestora y tenía que haberlo pasado.
Pero si pasa por la gestora, lo hubiera sacado igual.
No lo sabemos, pero sí que sabemos que no lo pasó.
Vale, pero muy bien, pero como tú le pides a Pedro Rocha que cumpla la ley al 100%,
correcto,
y Luzón también.
Perfecto, entonces, si no estamos diciendo que no.
Ni está condenado por sentencia firme,
pues fenomenal,
ni su cargo es análogo al que tenía en la Diputación de Pontevedra. Entonces, punto. En este caso concreto. Luego ya leeremos
que
bien.
No es ilegal, no.
Luego veremos.
Que éticamente es reprobable. Sí.
Es que son carreteras distintas.
Claro, perfecto.
Son carreteras, o sea, estamos hablando de la carretera de la legalidad y luego hay otra carretera que es la de la ética. Y en la de la carretera de la ética, pues algunos estaremos más de acuerdo.
¿Ha cometido algún delito Luis Rubiales a esta hora de la noche, que sepamos? ¿Algún delito? ¿Está condenado por algo?
No está condenado.
No. No, y no hubo clamor en este país para que Rubiales se fuese de la federación. ¿Qué estamos hablando?
¿De qué estamos hablando?
Pero un clamor para que se fuese sin estar condenado.
No está condenado por un delito, pero Rubiales, el TAD, le impidió ser presidente de la federación.
Igual que a Rocha.
La FIFA le impidió
Igual que a Rocha. ¿Vale? Está inhabilitado. Vale, Rocha está inhabilitado.
Y por eso no se puede presentar.
Claro. Sí, pero si le dan la cautelar mañana, pues tira para adelante.
Llevamos un año y pico sin federación, prácticamente.
Y nos ha ido de lujo.
Y nos ha ido de lujo. Oye, sí, sí. ¿Por qué no seguimos sin federación?
Pues eso es la clave.
Pero Rubiales fue sancionado, es importante, ¿eh?
Sí, sí.
Rubiales fue sancionado por el TAD y sancionado por la FIFA. Fue sancionado.
Correcto.
No está condenado en Majadahonda por la Supercopa, pero él fue sancionado. Y por eso deja de ser presidente.
Entonces, cuando acabe la sanción, se volverá a presentar. Pero habrá un clamor que dirá, no, éticamente este no puede ser presidente. Porque ya lo hubo. Al margen, es que no hacía falta ni la sanción de la FIFA. Hubo un clamor en este país y no estaba condenado.
Sí, sí, pero este es el escenario en el que estamos, que era muy previsible, a pesar, quiero recordar, de aquel paso que dio el gobierno, de la comisión de control y de supervisión, salió el nombre de Del Bosque, sí. Se buscó un candidato, parecía que tal, agua de borrajas, van a mandar lo mismo en las territoriales.
Totalmente. Yo solo quiero leer, las normas enteras de la federación, sus reglamentos, estatutos, porque ahí puede haber algún tipo de incompatibilidad, porque una cosa es la orden ministerial, otra cosa es la ley,
sí,
y otra cosa es el reglamento toda de la letra pequeña que esté escrito en las rozas. Eso para el capítulo de mañana.
¡Ostras! Mañana
siguiente capítulo. ¿Me dejáis que hablemos de algo un poco más agradable?
Por favor.
¿Habéis visto la imagen en el Ciudad de Valencia?
Qué bonito, qué guapo ye quererse, que decimos en Asturias.
Jugando el Levante y en un momento del partido se ha ido la realización de la televisión a la grada y he dicho, ¿qué está pasando? ¿Algún incidente? ¿Algo está pasando? No, no era ningún incidente. Se han pedido matrimonio. Xavi a Gili.
hincando rodilla, ¿eh?
Pero hincando sí, sí. rodilla con el, que bueno, bueno. Hola, Xavi, buenas
Eso
noches.
Eso nunca pasa de moda.
Hombre, Xavi.
Hola, buenas noches a todos.
Hola, bravo, hola bravo, Gidi, Xavi. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¡Viva los novios, coño! Qué ¡viva bonito, los novios, hombre! ¡Viva! ¡Vamos, vamos! ¡Viva los novios!
Muchas gracias.
¿Eso estaba previsto, estaba preparado o cómo ha sido, Xavi?
A ver, yo es que llevo mucho tiempo hablando con un compañero que trabaja por ahí y me ayudó y me dijo, bueno, pues aquí lo podemos hacer aquí de esta manera y digo, pues
amigo,
me parece perfecto.
Ah, bribón, con un amigo, tenías la coartada ya más o menos preparada. Pero Gili, sí, ¿tú sabías algo, Gili?
Ni idea, por eso mi cara de póker durante todo el rato, porque era la banquita en medio del campo del Levante con 12.000 personas mirándome todos.
Estamos, o sea, viendo la imagen.
Estamos muy vergonzosa.
Estamos viendo la imagen ahora mismo, Gili, y te estamos viendo como te tapas la cara con las manos, como diciendo, no me hagas esto, Xavi, no me hagas esto. Oye, ¿y qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho Xavi exactamente?
Pues ha hincado la rodilla como todo, lo habéis sí. visto.
Como todos
y
hemos hecho.
Si quería formar vida con él desde ese momento para siempre.
Joder, joder. ¿Y le has hombre. Contestado ahí
y
lo has dicho?
Supuesto, no podía articular otra palabra que el gesto con la cabeza porque no me salían ni las palabras. No me joder. Creía lo que estaba pasando.
Xavi, te la has jugado, ¿eh? Te la has jugado, ¿eh?
Ahí. Sí.
Sí, 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 sí. Bueno, el efecto Levante, como llevamos aquí mucho tiempo viniendo, yo sabía que me iba a ayudar en alguna manera. Y con mi familia y 23 años yendo.
Un no hubiera sido terrible.
Uf, eso de parece hubiese derrumbado, vamos.
Hubiese sido el que Romero.
Está Antonio.
Digo
está
que
Antonio.
Eso de para siempre es muy precipitado. Vamos a ir paso a paso. Primero hincamos rodillas, luego vamos a la iglesia.
Luego, día, con que aguante el primer día, Romero, hay otro
que precipitado. Es, precipitado. Es ideal, pero precipitado. Paso a paso.
Hay algunos que no aguantan ni el primer día.
Algunos hay. Oye, Xavi, y ha empezado a aplaudir toda la gente alrededor vuestro, ¿no? Se ha montado ahí un corrillo bastante bueno, ¿no?
Sí, porque es que lo peor es que, claro, tenía unos compinches que eran mis amigos, que sí. estaban un poquito más para arriba, y cuando sabíamos que en el descanso iba a haber un poquito de trajín, pues ellos han empezado a esconderse un poquito y para abajo, y ya cuando ya ha salido todo, pues han venido para allá. Y
qué bonito,
pues
qué bonito. Oye, ¿tenemos fecha de boda, Gili? ¿Ya está la fecha más o menos o no?
Que va. ¿No? Sí, que ahora con todo lo complicado que está esto, claro. que te diga ella, de largo, ¿no? Un poquito.
Vamos a esperar un poquito. ¿No ves? Hacer algún apaño antes.
Un apaño, cuidado. Oye, ¿y el perrito, qué opina el perrito? Que hemos visto un perrito.
Pues aquí está,
que por lo menos, mira, ahora me estaba cogiendo, estábamos aquí con la bufanda aún, que veníamos de cenar y sí. hemos estado aquí con la bufanda, vamos con vestidos aún. Y nos estaba quitando la bufanda. Él es del Levante ya para siempre.
Siempre, ¿no? Hombre, por favor. Que lo que el Levante ha unido, que no lo separe nadie. Y Turralde, si esto lo ve el árbitro y tú en la grada, ¿que podría pararse el partido o algún protocolo de estos?
Pues si lo ve el árbitro, se puede parar el partido. Si lo ve el VAR, puede haber divorcio antes del casamiento.
pide la repetición de la imagen y
tú, no te preocupes, que el fuera de juego me daría que estaría a posición legal.
No, si lo peor no es el fuera de juego, lo peor es que te pite penalti.
Ah, vale.
Por cierto, que además ha ganado 4-2 el Levante y ha sido una noche redonda. Así que enhorabuena al Levante y sobre todo a Xavi, a Gili y al perro, que está muy feliz. Dile al perro que un abrazo también sí, para él, que está contento y quiere decir algo.
Vale, Groot, saludos para ti también, Groot.
¿Cómo se llama?
Groot.
Pues nada, Gili, que vaya todo bien. Ya nos avisaréis cuándo es la boda y por lo menos, no digo que nos invitéis, pero que informadnos para que
en un añito más o menos estamos.
¿En un añito? Muy bien, muy bien.
Enhorabuena.
Pues,
muy bien. Y muchas gracias también, que decir, a la Fundación de Levante, que ha hecho todo esto posible también.
Muy bien, muy bien. Qué grande. Romero, ¿algún consejo más para los novios?
Sí, sobre todo Romero.
Bueno, tío, tú tampoco estás para presumir, ¿eh?
Pero yo aguanté un poco más.
No, el consejo es que un año es muy largo. De aquí a un año ya veremos. La decisión está tomada, pero de aquí a un año hay que pensarlo bien.
Habéis entrado en el mejor sitio.
Un abrazo y vivan los novios. Enhorabuena, sí. Xavi.
Muchas gracias.
Adiós. Hasta luego. Vivan los novios, hombre. Adiós. Y ahora os voy a llevar a cenar al mejor sitio al que se puede cenar hoy en día, que además es amigo nuestro. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
In the 21st century, your home is a symphony of energy. Digital devices, battery backup, EV charging, and you've got the power. With help from Schneider Home, think about automated energy control. Why do your appliances need a connected system? Well, because your energy use is streamlined, managing power and charging off-peak to optimize your savings and use, which is good for the planet and our wallets. It's like double savings from your friends at Schneider Home. Design your system at schneiderhome.com today. You've got the power.